El tema que vamos a estar tratando en esta mañana es el pecado de la mentira y el engaño. Y digamos que uno necesita mucha introducción para este tema, ya que todos estamos muy familiarizados con estos pecados, ¿no? Como dice el pastor MacArthur, lo que es la mentira y el engaño son los pecados por default, de que todo ser humano los incluye. No hay manera de que un bebé o una persona no mienta o engañe. Y solamente para decirles que estas diapositivas van a estar disponibles, como decía César, en la página de Grace, en la parte de Hombres de la Palabra, para que ustedes las puedan descargar, estudiar o compartir con alguien. Entonces, el pecado de la mentira y el engaño. Y pensando en la introducción, y estaba buscando algunos datos con relación a la mentira, y estas son algunas encuestas, alguna información que encontré con relación a esto. Por ejemplo, una encuesta del 2014 entrevistó a 1.200 personas y el 76% de esas personas dijo que está bien mentir en algunas ocasiones. Hay situaciones en las que no está mal, no es pecado, no es inmoral decir una mentira, y el 76% de estas personas dijeron que está bien hacerlo. Otra entrevista del 2002 descubrió que el 60% de las personas no pueden pasar más de 10 minutos sin mentir. Y en ese tiempo dijeron un promedio de 2 a 3 mentiras. Entonces, son estadísticas que uno incluso piensa, ¿esto será verdad? Porque incluso la gente, cuando la entrevista, pues también está mintiendo. Entonces, la estadística puede ser aún mayor, ¿no? No pueden pasar más de 10 minutos sin mentir cuando miente. Una encuesta británica de 2008 descubrió que las personas mienten 4 veces al día o 1.460 veces al año, y a la edad de 60 habrán mentido 88.000 veces. Yo no sé cómo cuentan esas estadísticas. No sé cómo 4 veces dicen en promedio que pecan, que mienten al año. Y pensando en estas entrevistas, uno solamente puede llegar a una conclusión, ¿no? De que la mentira es la verdadera pandemia que afecta a la sociedad. Vivimos en un mundo de fake news, ¿no? Vivimos en un mundo donde por las redes sociales, el periódico, etcétera, etcétera, las mentiras se pueden propagar a una velocidad mucho más rápida que 4 o 5 generaciones anteriores a la nuestra. Vivimos en un mundo, de nuevo, que está inundado de mentira y de engaño. Por eso, en esta mañana, lo que vamos a hacer en este estudio de Hombres de la Palabra es vamos a hacer un análisis bíblico de la mentira. Y vamos a estar viendo lo que es su definición, su origen, ejemplos, algunos textos de la Escritura que hablan acerca de la mentira, del engaño, de la murmuración, del chisme. Y vamos a ver también su antídoto. ¿Qué dice la Escritura de cómo ser santificados en esta área de la mentira y el engaño? Piénselo así. Vamos a hacer un recorrido bíblico prácticamente de Génesis, Apocalipsis, a vuelo de pájaro, muy rápido, viendo lo que las Escrituras nos dicen acerca de la mentira. Y uno sabe, sí, la mentira es pecado, no dar falso testimonio, pero cuando uno examina, analiza lo que la Escritura dice con relación a la mentira, uno se da cuenta que no es un pecado pequeño, de que no es algo liviano delante de los ojos de nuestro Dios, que es santo y que su propia naturaleza es verdadera. Entonces vamos a estar viendo también eso. Entonces recuerde, la definición, el origen, ejemplos y antídoto. Hablemos un poco entonces acerca de la definición. De nuevo, esto buscando algunos teólogos, algunos filósofos con relación a la mentira, algunos lo definen de esta manera. Por ejemplo, Agustín dice que la mentira es un discurso deliberadamente engañoso, es decir, tiene la intención de engañar. Dice un discurso insincero que contradice deliberadamente lo que su locutor considera verdadero. Entonces usted puede notar que da así un énfasis en el habla, en el discurso. Y luego Tolleson, que es un filósofo, en un libro acerca de ética cristiana y de principios de vida, él dice que una mentira es una afirmación contraria a la creencia del locutor. Entonces usted observa ahí, contradice, contrario, mentira, verdadero. Se observa ese patrón en las definiciones de estos individuos. Un libro que es de mucha ayuda es este libro del hermano Wayne Grudem, Ética Cristiana. Es un ladrillo, hermanos. Oh, es un mamotreto. Pero es un libro de mucha ayuda en este aspecto, ¿no? Su sección de el noveno mandamiento es de mucha bendición. Y normalmente los libros de ética cristiana, lo que hacen los teólogos es que toman los 10 mandamientos y empiezan a hacer una exposición de cada mandamiento hablando acerca de la ética cristiana, ¿no? ¿Qué dice la escritura acerca de la ética de un creyente? Y su definición en este libro es, en un sentido estricto, mentir es afirmar, y esta es la clave, de manera oral o escrita algo que crees que es falso. Luego Grudem cita a Murray, John Murray, que también escribió unos capítulos acerca de la ética, y él dice, el mentiroso es el que afirma como verdadero lo que sabe o cree que es falso, o afirma como falso lo que sabe o cree que es verdadero. Entonces, de nuevo, ese énfasis en algo que es contrario a lo otro. Aquí vemos que la mentira, para usar nuestra propia definición, pensando en lo que estos individuos dijeron, es una declaración verbal o escrita que contradice lo que la persona sabe que es verdad. Y por citar un ejemplo, ¿no? Digamos que está usted con un amigo o con su hijo, ¿no? Muy pequeñito y tienen una candela, un fuego, una chimenea allí corriendo y su hijo le pregunta, o este individuo le pregunta, ¿el fuego quema? Usted ya sabe que el fuego quema, que el fuego causa daño. Y sabiendo que el fuego quema, si yo le digo a esta persona, el fuego no quema, pues es una declaración verbal que está contradiciendo lo que yo sé, lo que yo creo que es verdad. Y eso entonces se etiqueta como una mentira. La mentira es opuesta a la verdad, a lo que es verdadero. La mentira y la verdad no pueden coexistir. Hermanos, algo no puede ser a la misma vez mentira y verdad. Son mutuamente excluyentes. Lo falso no puede ser verdadero y lo verdadero no puede ser falso. Esto es como esta presentación blanco y negro. Se distingue a leguas la verdad de la mentira. Y antes de pasar al origen, una pregunta ahí, digámoslo así, capciosa para retar el pensamiento crítico. Hablando acerca de la mentira, muchos de estos hermanos enfatizan que es una declaración oral o escrita. Pero, ¿qué de las acciones? Por ejemplo, ¿las acciones son consideradas mentira o engaño? Aquí les va un par de ejemplos. Cuando usted sale de su casa, usted se va de vacaciones. Entonces usted dice, voy a dejar la luz de la habitación encendida y la luz de la sala prendida, encendida, para que la gente piense que hay alguien en casa. Eso es una acción, ¿no? Y pregunta, ¿es eso pecaminoso? ¿Es eso mentir? ¿Es eso engaño? Se está haciendo para que la gente piense que hay alguien en casa. No responda, usted ahorita lo va a discutir en su mesa. Pero hay más ejemplos de las acciones. Por ejemplo, en la guerra, pretender una retirada, pretender que un ejército está siendo derrotado por el otro y decir, retirada, vámonos. Hacer eso como una estrategia solamente para que el ejército enemigo te persiga y a la vuelta de la montaña tú tienes preparada una emboscada. De hecho, hay un pasaje en las Escrituras con Josué que algo así pasa. Creo que es Josué capítulo 8. ¿Eso es pecaminoso? ¿Esas estrategias de guerra? ¿O en el deporte? Esta le va a gustar a muchos. Simular que te derribaron en el área para que el referee pite un penalti a favor. ¿Eso es pecaminoso o no? Si usted es de Argentina, usted va a decir, no, eso está bien. Así ganamos el mundial. Manos. Y bueno, es una acción. No, y pasa también en el fútbol americano, el otro fútbol, el del huevo. No, cuando el quarterback hace una pirueta o dice algo para engañar a la defensa y lanzar el balón a otro lugar. Y si usted lo piensa, esas acciones, uno no las ve como que, uy, ese quarterback, ese delantero tan mentiroso, tan engañador. La gente lo ve como que, uf, qué estrategia tan buena. Pero bueno, esas son solamente cosas para pensar, ¿no? Mentir siempre es pecado. ¿Qué tal las mentiras piadosas? O les ponen colores, no, mentirillas blancas. O mentir para salvar la vida de alguien. Y hay un dilema muy, muy importante que casi en la mayoría de libros de ética cristiana se presenta, ¿no? Y eso ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, que unos individuos estaban protegiendo a unos judíos del ejército alemán y los tenían escondidos en su casa. Y el ejército alemán llega a esta casa preguntándole a esta familia si tenían refugiados, si habían escondidos, si habían judíos en la casa de ellos. Y ahí se plantea la pregunta, ¿qué debió o qué debe hacer esa familia alemana? Y ellos se encuentran en un dilema ético porque aparentemente tienen dos opciones. Mentir diciendo, no, no tenemos a nadie. Mentir quebrantando el noveno mandamiento y salvar la vida de estos judíos. O decir la verdad en esa circunstancia y eso los llevaría a, de una manera indirecta, quebrantar el mandamiento de no matarás. Ahí para pensar, hermanos, la pregunta a Homerito. Ahí él le responde. Simplemente son casos que se presentan. Pero vamos a ver que las Escrituras nos muestran que mentir, el estándar bíblico, el estándar de santidad de Dios, es de que la mentira, una declaración verbal o escrita que contradice la verdad, siempre es pecado. Ese es el estándar del Señor. Ese es el estándar que el Señor presenta en las Escrituras. Hay un énfasis en eso, ¿no? Como lo vemos ahí, el mismo Pablo dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo y no miento, énfasis en lo que él dice, que de hecho lo estaba escribiendo. Por eso hablamos de una declaración escrita o verbal. Y sé que todas estas definiciones de filósofos, de teólogos, podríamos aquí filosofar todo el día acerca de la mentira, pero yo creo que la práctica es más fácil, ¿no? No necesitamos una definición de mentira así súper filosófica y súper armada, porque creo que sabemos qué es la mentira. Así que nos quedamos con esta definición. De nuevo, armando esta definición de lo que dicen estos hermanos, es una declaración, la mentira, una declaración verbal,
o escrita que contradice lo que la persona sabe que es verdad. Entonces nos quedamos con esa definición de mentira y ahora pasamos a lo que es el origen de la mentira. Y esto lo encontramos y quiero que vaya ahí conmigo a Génesis capítulo 2. Aquí vamos a estar respondiendo a esta pregunta: ¿de dónde viene la mentira? ¿Cuál es el origen de la mentira? Y vaya conmigo allá a Génesis 2. Y tenga presente esto: el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre. El pecado entra al mundo por la desobediencia del hombre, pero el hombre fue tentado y engañado por Satanás. Es decir, la herramienta que Satanás utiliza para hacer pecar al hombre es la mentira y el engaño. Ese es el instrumento que Satanás utiliza y lo sigue haciendo en nuestros días. La estrategia de Satanás no ha cambiado. Sigue utilizando la mentira del engaño para hacer caer a los hombres de Dios. Y quiero que mire Génesis 2 conmigo ahí rápidamente. Génesis 2, 16. Usted sabe, el Señor crea a Adán, lo pone en el huerto. Y Génesis 2, 16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces ahí vemos lo que es la orden, el mandato creacional. Parte de eso es lo que Dios le da allí a Adán, esta orden. Lo pone en el huerto y observe: de todo árbol podrás comer. Y el Señor pone una excepción. Y luego el Señor da las consecuencias de desobedecerle y dice: si comes, ciertamente morirás. Seguramente es una realidad, vas a morir. Pero observe la mentira y el engaño de Satanás en Génesis 3. Aquí está Génesis 3. Comienza diciendo el texto: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Usted observa ahí la mentira y el engaño de Satanás, poniendo en tela de juicio la verdad que Dios ya había dado en el capítulo 2, versos 16 y 17. Observe ahí de nuevo verso 1 al final: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Verso 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Entonces usted observa eso allí. Esa pregunta de Satanás en el verso 1 es una pregunta que está envuelta en engaño. Está fundada en mentira. Porque como usted lo observa ahí, en Génesis 2, 15, 17, Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Pero Satanás en el capítulo 3, verso 1, dice, no comerán de ningún árbol, como dice la Nueva Biblia de las Américas. Y usted puede ver ahí ese contraste. Dios dice, pueden comer de todo, excepto de uno. Pero la mentira y engaño de Satanás para hacer pecar y desobedecer a Adán es con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. Es la sutileza ahí de Satanás y esa mentira y engaño no termina ahí, porque usted lo leyó en el versículo 4, verso 3, 4 de Génesis. La mujer ya dice, no, no, no es así, y explica esto. Y luego Satanás dice a la mujer en el verso 4, no moriréis. De nuevo, aquí vemos esa mentira y engaño de Satanás. Pero ¿qué había dicho Dios en Génesis 2, 17? Ciertamente van a morir. Y usted puede observar aquí esta comparación. la mentira y el engaño de Satanás. Obsérvelo ahí claramente en esta diapositiva, en esta imagen. Dios dice, pueden comer de todo árbol del fruto. Satanás miente y engaña diciendo, no comerán de ningún árbol del fruto. Dios dice en Génesis 2 que el día que coman van a morir. Y Satanás dice en Génesis 3:4, mintiendo y engañando, no van a morir. Entonces usted ve la mentira y el engaño de Satanás. Satanás utilizó la mentira y el engaño para hacer pecar al hombre. Y por esa razón, toda la raza humana está bajo la maldición del pecado. La mentira fue el instrumento que Satanás utilizó de nuevo para que Adán desobedeciera a Dios, hermanos, y lo sigue haciendo en nuestros días. Esa es la estrategia de Satanás, la estrategia más antigua, engañar y mentir. Y le ha funcionado y le sigue funcionando. Satanás siempre ha obrado de la misma manera. Me gusta cómo lo presenta el puritano Thomas Brooks, hablando acerca de las estrategias, los medios, lo que Satanás utiliza para hacer pecar al hombre. Thomas Brooks dice, Satanás presenta la carnada y esconde el anzuelo. Presenta la copa de oro y esconde el veneno. Esa es la manera en la que Satanás siempre, siempre actúa. Te presenta algo con engaño, con mentira. Algo que se ve deseoso a los ojos. Como dice el texto, la mujer vio que el fruto era bueno para comer. Es algo que se presenta, uy, eso me va a traer satisfacción, eso me va a traer deleite, eso me va a traer placer. Y otro puritano decía que Satanás, el pecado promete como Dios, pero paga como un diablo. De que siempre se te presenta como, uy, qué oportunidad tan bonita, qué oportunidad tan placentera en la que me puedo deleitar, pero luego, cierto, es que viene el lloro amargamente cuando uno cede a ese engaño, cuando uno cede a la mentira y el engaño de Satanás. Entonces debemos tener eso presente, la manera en la que Satanás actúa es la manera en la que sigue actuando hoy en día. Es por eso que Jesús dice que Satanás es el padre de mentira. Ahí uno casi que puede entender por qué en el resto de la escritura hay tanto énfasis en contra de la mentira y del engaño. Porque fue la estrategia que Satanás utilizó para hacer pecar al hombre. Jesucristo dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido, no permanece en la verdad. ¿Por qué no permanece en la verdad? Jesús lo dice, no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Y eso significa que cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. La naturaleza misma de Satanás es engaño y mentira. Por eso no puede hablar otra cosa más que engaño, más que mentira. Jesús dice, es mentiroso y padre de mentira. Esa es una declaración muy fuerte ahí que el Señor hace acerca de Satanás. Y me impacta mucho esa parte donde el Señor dice, cuando habla, habla mentira porque esa es su naturaleza. Y usted va a notar eso en las Escrituras. Que el que habla mentiras en las Escrituras está familiarizado con el no regenerado. El que tiene como por naturaleza hablar mentira y engaño, según las Escrituras, no conoce al Señor. Es decir, es un impío, está apartado de Dios, está bajo la ira de Dios. El que habla mentiras es el que constantemente está engañando. Entonces el origen de la mentira y el engaño es Satanás. El idioma de Satanás es la mentira y el engaño. Cuando una persona miente, sus labios se vuelven instrumento de Satanás. Es por eso, por lo que la Biblia presenta tantas advertencias en contra de hablar mentira o engaño. Y las Escrituras nos animan, nos exhortan a hablar siempre la verdad como cristianos. Y aquí es donde vamos a pasar en algunos ejemplos. Hemos visto definición, vimos el origen, Génesis 2 y 3, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, algunos textos de la Escritura. Y de nuevo, aquí es donde esto se vuelve como una mini teología sistemática, viendo varios pasajes, libros de la Escritura, muy rápido, viendo la que la Escritura nos dice acerca del pecado de la mentira y el engaño. Así que, hermanos, abróchense los cinturones. Aquí va. Ya vimos Génesis 2 y 3, el origen de este engaño, de esta mentira. Ahora Éxodo. Éxodo 20. Ustedes recordarán que Éxodo 20 es cuando el Señor le da la ley a Israel. Y allí en Éxodo 20, verso 16, tenemos lo que es este mandamiento: no hablarás con tu prójimo falso testimonio. Y usted va a notar algo, un patrón también en estos pasajes que vamos a ver. Hay un énfasis en el hablar, en la lengua de lo que es un mentiroso, de lo que es hablar mentiras, de lo que es engañar. Hay un énfasis en lo que la persona dice, ¿no? Aquí, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí mismo en Éxodo 23:1, el texto dice, no admitirás falso rumor. Y ese rumor también se puede entender como un mensaje, como reporte, como información. Es decir, no participar del engaño, no participar de los rumores, de los chismes. Es una orden que el Señor da ahí en Éxodo 23:1. Y más adelante en el verso 7, el Señor dice allí, de palabra de mentira te alejarás. Observen nuevamente ese énfasis en la palabra y la mentira. El Señor está instruyendo a su pueblo con la ética y las normas, las reglas que deben tener presentes para vivir como la comunidad del pacto. Y algo que el Señor está enfatizando es, ustedes tienen que hablar la verdad. No, esta es la parte positiva de estos mandamientos. No hables con tu prójimo contra el falso testimonio, tienes que hablar lo que es verdadero. Luego en Levítico 19:11 el Señor dice, no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Aquí utiliza ambas palabras, tanto el engaño como la mentira. No andarás chismeando entre tu pueblo. Y usted dirá, ah, ese es un versículo para las hermanitas. No, usted se sorprendería. También hay hermanitos que a veces batallan ahí con lo que es el rumor, con lo que es el chisme, ¿cierto? Querer saberlo todo para contarlo todo. Y a veces uno viste eso de piedad, hermanito, cuénteme para estar orando. Pero bueno, el Señor es el que conoce los corazones, pero el texto es muy claro. No andarás chismeando entre tu pueblo. Luego usted sabe que la ley vuelve y se repite en Deuteronomio capítulo 5. Y allí es muy parecido a Éxodo 20. Y Deuteronomio 5:20 dice, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Usted ve ahí la diferencia entre Éxodo 20 y Deuteronomio 5. No hablar, no dirás, pero digámoslo así, son sinónimos. Tiene ese énfasis en la palabra hablada, el aspecto oral de no hablar falso testimonio contra el prójimo. Ahora nos movemos un poco, vamos ahí a Salmos. Y quiero que vaya ahí conmigo a Salmos, porque vamos a ver unos pasajes que no están en las diapositivas, pero mientras tanto, Salmo 5, dice en el verso 6, Salmo 5, 6, usted lo tiene ahí, dice el salmista, David dice, destruirás a los que hablan mentira. Y sigue diciendo el texto, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Y luego en el versículo 9 el texto dice, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas, o eso tiene la idea de adulan, de lisonja, tiene la idea de seducir, tiene la idea de engañar al individuo que está escuchando. Y usted recordará que luego Pablo en Romanos cita una parte de este versículo cuando él está hablando acerca de que todos han pecado, no hay justo ni a uno, y empieza a darnos esta lista extensa acerca de la depravación radical del hombre. Luego Salmo 12, pase ahí al Salmo 12, versículos 1 al 4. Dice el salmista, Salmo 12, 1 al 4, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, han desaparecido los fieles. Y cómo es una comunidad donde no hay piadosos y no hay fieles. Verso 2, habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros o labios que adulan, de nuevo esa palabra. Y con doblez de corazón, con la intención de engañar, dice el verso 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, o la lengua que habla con exageración. Verso 4. A los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, muestran orgullo cuando hablan así. Nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? Y usted puede comparar la lengua del orgulloso, la lengua del mentiroso, del engañador, con las palabras de Jehová en el verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Eso también se puede entender como puras. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Ese es el antídoto. Eso nos empieza a dar una luz de cómo podemos mortificar el pecado de la mentira y el engaño. El verso 6 nos ayuda con eso, con la palabra del Señor. Porque esta es verdad. Esta es la que nos purifica de mentira, de engaño. Me gusta esa comparación ahí en este salmo. El engañador, el mentiroso, el orgulloso, cómo hablan de que por su lengua es que han hecho lo que han logrado. ¿Quién es Señor sobre nosotros? Pero el verso 6 nos muestra la palabra del Señor, que siempre es pura, siempre es clara. Y como la palabra del Señor es limpia, es pura, tiene esa capacidad de limpiar, de purificar aquel que la guarda. Y usted recordará el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Es la manera en la que el Señor nos purifica, nos limpia de la mentira y el engaño. Pasando al Salmo 52, ahí vaya más adelante, por favor. Mire el Salmo 52, estos primeros versículos. Dice allí las Escrituras, verso 1. ¿Por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Agravios o destrucción maquina tu lengua. Hablando acerca del impío, dice, maquina tu lengua agravios. Como navaja afilada hace engaño. Amaste el mal más que el bien. La mentira más que la verdad. Ese verso 3 es la naturaleza del impío, mentiroso y engañador. Ama el decir mentiras, ama el engañar, más que el bien, más que la verdad. Verso 4, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Tienes esa idea de oh, cuánto engaño hay en tu lengua. Verso 5, por tanto, el fin del mentiroso, el fin del engañador, Dios te destruirá para siempre, te asolará, te arrancará de tu morada, te desarraigará de la tierra de los vivientes. Entonces, ¿cuál es el fin del mentiroso? ¿Cuál es el fin del engañador? El juicio del Señor. Salmo 58:3, ahí más adelante, dice el texto: se apartaron los impíos desde la matriz. Y aquí muchos teólogos se basan en este texto y bueno, muchos otros textos que hay en la Escritura para hablar acerca de la total depravación del hombre o la depravación radical del hombre, de que ningún individuo nace siendo inocente, de que ninguna persona nace siendo buena. Usted sabe que esa idea mentirosa que dice que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, eso es mentira. Desde el vientre, según el texto, el ser humano es pecador, hereda esa naturaleza por la caída de nuestros primeros padres. Y este texto nos ayuda a pensar en eso. Salmo 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Y esto yo todavía no lo he experimentado, pero algunos hermanos que tienen hijos que ya hablan y están un poquitico más, digámoslo así, saben lo que está pasando en el mundo, de cómo es increíble que no hay que enseñarle a mentir a un niño. Vienen con esa, yo no sé, vienen con esa ahí por default. Es como cuando usted compra un juguete o algo que dice baterías incluidas, ¿no? O sea, le llega a un bebé y dice mentira incluida. De que no hay que enseñarles a mentir, porque desde el vientre, ¿no? Desde, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. De nuevo, eso muestra esa naturaleza pecaminosa del hombre, y que el Señor, como padres, nos dé sabiduría y que podamos ser también de ejemplo para nuestros hijos y la familia, de poder siempre hablar la verdad, y que el Señor también les salve, porque es la única manera de poder ser limpiados de este pecado de mentira y engaño. Salmo 101:7, ahí para avanzar, dice: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De nuevo ese énfasis en hablar mentira. El Señor dice, no estará en pie delante de mis ojos. Pasamos rápidamente a Proverbios. La verdad es que en Salmos y en Proverbios hay muchos textos más acerca de la mentira y el engaño, pero de nuevo estos solamente son algunos para que de nuevo veamos, tengamos una vista panorámica de lo que la Escritura habla acerca de mentira y el engaño. Proverbios 12, vaya ahí conmigo, Proverbios 12, 19, dice el texto: el labio veraz permanecerá para siempre, el labio que habla verdad, que habla honestidad, permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Y la versión, digámoslo así, paisa, coloquial de esto es: más rápido cae un mentiroso que un cojo. El que habla verdad va a permanecer, pero el que habla mentira es cuestión de tiempo. O sea, va a caer, va a ser revelado. Y luego en el verso 22 de este proverbio 12, los labios mentirosos son abominación a Jehová. El Señor Jehová odia, abomina los labios mentirosos, el engañador. Y sabemos por qué, Génesis 2 y 3. Dios odia ese tipo de individuos. Verso, capítulo 13, verso 5, dice allí: el justo aborrece la palabra de mentira. Y usted ve ahí ese patrón. Jehová aborrece la mentira, y el justo que quiere ser como Dios, que quiere ser, pensando ya en nuestros términos, formado a la imagen y semejanza de Cristo, tiene que aborrecer la palabra de mentira. Eso tiene que, hermanos, caracterizarnos a nosotros. Tenemos que aborrecer la mentira, tenemos que odiar el engaño, porque Dios lo hace. Proverbios 19:5, vaya ahí adelante. Proverbios 19:5 dice el texto: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Mucho énfasis ahí en el testigo falso, hablando en el castigo que han de recibir los mentirosos, los engañadores. Y ustedes saben que una de las maneras en que en hebreo se enfatiza algo es a través de la repetición. De que cuando se repiten palabras, se repiten frases, el escritor nos está diciendo, hay un énfasis en esto, esto es importante, presta atención a esto. Y mírelo aquí también, 19:5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. Y luego, mire el verso 9 de este Proverbios 19, el verso 9 dice, el testigo falso no quedará sin castigo, el que habla mentiras perecerá. Ambos versículos son virtualmente idénticos. Verso 5 y verso 9 son lo mismo, la diferencia está al final. El verso 5 al final dice, no escapará el castigo, y el verso 9 al final dice, perecerá. Es decir, cuando el castigo le venga, el fin del mentiroso y del engañador es la muerte, va a perecer. Entonces es de énfasis allí que en el mismo capítulo tengamos dos versos prácticamente idénticos y el proverbista nos está mostrando eso. No practiques la mentira, no practiques el engaño, porque el fin es el juicio y la muerte. Y solamente para terminar aquí con Jeremías, hay otros textos en Isaías. Pero, Jeremías aquí rápido, Jeremías 9, dice así la palabra del Señor. Lo voy a leer como dice la Nueva Biblia de las Américas. Jeremías 9, 3, dicen, tensan su lengua como arco. La mentira y no la verdad prevalece en la tierra. Porque de mal en mal proceden, y a mí no me conocen, declara el Señor. Noten eso, que la Escritura identifica a los mentirosos con aquellas personas que no conocen al Señor. Él dice, la mentira y la verdad prevalecen en la tierra, son engañadores, hablan mentira, y el Señor dice, a mí no me conocen. Claro, porque Él es el Dios, el único Dios verdadero, porque su palabra es verdad, porque su Hijo es la palabra verdadera encarnada, su Espíritu es el Espíritu de verdad. Una persona que no conoce al Dios Trino es esclava, su naturaleza es mentirosa y engañadora. Más adelante, ahí mismo en Jeremías 5, Jeremías capítulo 9, verso 5, véalo desde el 4, dice, guárdese cada uno de su compañero y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Imagínense tener hermanos así, con esos hermanos, ¿para qué enemigos? Dice el verso 5, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad, acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores, no quisieron conocerme, dice Jehová. Señor, vuelve y repite ese énfasis en que su morada, el lugar en el que habitan, está llena de engaño. Sus palabras siempre son calumniadoras. Cuando hablan con su hermano, lo quieren es engañar. Quieren es ahí sacar ventaja. Constantemente están mintiendo, engañando. Y el Señor repite en 12 oportunidades, es porque no me conocen. Es porque no me conocen. Están tan engañados, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, ¿no? Los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Son tan engañadores, son tan mentirosos, están tan acostumbrados al engaño, a la mentira, que ya no pueden discernir la verdad. Que ya no pueden ver la verdad. Y armonizando eso con Tesalonicenses, sabemos que Dios mismo, cuando una persona llega a ese nivel, Dios mismo les envía un espíritu engañoso para que crean a la mentira. Es el juicio de Dios en contra de los que aman la mentira y el engaño. Recuerde que una de las razones por las que Dios aborrece la mentira es porque el origen de la mentira, como lo vimos ahorita, Juan 8:44, es el padre de mentira, Satanás. Además, la mentira está en contra del carácter de Dios. La mentira está en contra de las perfecciones de nuestro Dios, del ser de Dios mismo. Pablo en Romanos 3:4 dice: sea Dios veraz, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Por eso, cuando nosotros como cristianos estamos llamados a ser hombres de la palabra verdadera, eso es lo que el Señor nos llama a nosotros a ser. Estamos llamados a imitar el carácter de nuestro Salvador, que es el único Dios verdadero. Todo lo que nosotros digamos, pensemos, actuemos, debe estar en armonía con la verdad de la palabra de Dios. Porque cuando como cristianos decimos mentiras, no solo estamos pecando en contra de Dios, hermanos. No solo estamos desobedeciendo la verdad de la palabra de Dios, sino que también estamos siendo instrumentos de Satanás. Cuando mientes, la boca que el Señor te dio para proclamar su verdad, la estás poniendo al servicio del padre de mentira. Te conviertes. Cuando como creyente mientes, te conviertes en un instrumento de engaño en las manos de Satanás. Y usted dirá: uy, eso suena muy duro, hermano. Bájele, tranquilo. Pero es lo que la Escritura dice. Cuando mentimos siendo cristianos, conocedores de la verdad, Satanás está utilizando nuestros labios, que deberían ser para dar testimonio de él, de la verdad, pero los estamos utilizando para hacer un instrumento de engaño de Satanás. El ejemplo maestro de esto lo encontramos en Hechos. Vaya conmigo rápido, por favor, a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y mientras usted llega ahí, usted sabe que la iglesia nace en Hechos capítulo 2. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y en los capítulos del 2 al 4 de Hechos es hermoso. Usted ve el crecimiento de las primeras comunidades cristianas. Usted ve cómo se añadían a la iglesia 3,000 y se añadían más y tenían todas las cosas en común y compartían todo. Usted lee Hechos 2, 3, 4 y es como, digámoslo así, color de rosa. Todo en esas primeras comunidades cristianas era hermoso. La comunión con los hermanos, se unían a orar, compartir el pan, estudiar las escrituras. Y luego llegamos a Hechos capítulo 5 y vemos el primer caso de disciplina divina en la iglesia. Hechos 2, 3, 4, todos color de rosa. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 5? ¿Cuál fue ese primer pecado que Dios juzgó en las primeras comunidades cristianas? Mírenlo, ustedes lo saben, ¿no? Mírenlo ahí, Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, lo vemos rápidamente, solamente para contexto. Al finalizar el 4, habían algunos hermanos cristianos que estaban teniendo necesidades, y lo que otros cristianos hacían, que tenían el botín, tenían un poquitico más de dinero, propiedades, vendían sus propiedades y ponían ese dinero a los pies de los apóstoles para que distribuyeran a los hermanos que estaban en necesidad. Y el final del capítulo 4 nos habla cómo Bernabé hace lo mismo, ¿no? Él vende una propiedad, da el dinero a la iglesia para que puedan suplir necesidades de hermanos. Y luego tenemos Hechos capítulo 5. Observe ahí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted ve ahí, estamos a punto de ver este primer caso de disciplina de la iglesia. Y dice el verso siguiente, reteniéndola, verso 4, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Usted lo ve ahí. El primer caso de disciplina divina en la historia de la iglesia. ¿Y cuál fue la raíz de eso? ¿Qué provocó esa disciplina divina? ¿Cuál fue el pecado de Ananías? Mentir. Mintió y engañó. Y de nuevo, es como de que Dios crea a Adán y Eva y Satanás utiliza la mentira y el engaño para hacer desobedecer al hombre, y Dios juzga a toda la raza humana por ese pecado. Luego, en la regeneración espiritual, en el establecimiento de esta nueva creación que empieza con el nuevo pacto, con Hechos 2, vemos la iglesia creciendo, la iglesia fortaleciéndose, creciendo espiritualmente, y luego vemos de nuevo mentira y engaño y el juicio divino de Dios. Hermanos, la mentira del pecado, el pecado de la mentira y el engaño, no es algo pequeño delante de los ojos de Dios. Es por eso que consideramos que el estándar de las Escrituras es la verdad, y mentir nunca está bien delante de los ojos de Dios. Usted sabe que el afán aquí de Ananías era, mintió acerca de la propiedad, y también tenía una intención de engañar a los hermanos. Ananías quería presentarse delante de los hermanos como una persona piadosa. Mira, ese Ananías vendió esa casota, ese rancho de $1,000,000, lo vendió. Ese hermano muy desprendido. Ese hermano realmente vive como un peregrino. Y dio todo ese dinero a la iglesia. Él quería que la gente lo viera como piadoso. Pero no puedes mentir al Dios de verdad. El Dios omnisciente, omnipresente, escucha, sabe, ve absolutamente todo lo que decimos, lo que pensamos. Y es tremendo ahí como Pedro le dice en el verso 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y esa es la idea de lo que decíamos ahorita. Cuando como creyentes mentimos, nuestros labios están siendo instrumentos de engaño de Satanás. ¿Por qué? Dice, llenó Satanás tu corazón. Recuerde, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Satanás llena el corazón de Ananías de mentira y engaño, y mentira y engaño es lo que sale de la boca de Ananías. Por eso, de nuevo, cuando como cristianos mentimos, nuestros labios están siendo instrumentos de engaño de Satanás. De ahí que es algo que debemos de aborrecer, de odiar, de huir de la mentira y el engaño. Se lo ve también al final. Dios aborrece la mentira y el engaño, y Él va a juzgar y a condenar a los mentirosos. Si usted va y lee esos textos de Apocalipsis, así llegamos a un círculo completo. Desde Génesis 2 y 3 hasta Apocalipsis 21 y 22, el Señor dice que los mentirosos van a estar fuera de la nueva ciudad que Dios va a traer, la nueva Jerusalén. Y estos textos todos mencionan a los mentirosos, a los que engañan. Y esto solamente está en armonía con todo lo otro que vimos en los otros pasajes. El mentiroso no estará delante del Señor. El mentiroso, el camino, lo que le espera al mentiroso, al engañador, es el juicio final. Y solamente voy a leer uno ahí en Apocalipsis 22, el final, el mérito final, verso 13, Apocalipsis 22, 13 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Entonces, de nuevo, ese es el fin del mentiroso. De nuevo, no es algo pequeño delante de los ojos del Señor. Bueno, una frase ahí de Agustín, al ver el testimonio de las Escrituras con relación a la mentira, el engaño, él dice, nunca debemos decir una mentira. Él dice, no se encuentra ningún ejemplo de mentiras digno de imitación en las costumbres y acciones de los santos. Eso es lo que Agustín dice al ver las escrituras con relación a la mentira y el engaño. No debemos mentir en ninguna circunstancia, según dice este texto. Y solamente para terminar, no sé cuánto tiempo tenemos, pero vamos a ir rápidamente aquí. Hemos visto entonces lo que es la definición de esta mentira, engaño, vimos cuál es su origen y vimos varios pasajes de las escrituras donde Dios es muy claro con relación a la mentira y el engaño. Y ese ejemplo de Ananías y Zafira es muy impactante, de que nos muestra el juicio de Dios en contra de los mentirosos, los engañadores. Pero entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la cura para esta pandemia que afecta, que tiene infectada a nuestra sociedad? Bien, como cualquier otro o cualquier otra área de nuestras vidas que necesita santificación, en este caso es lo mismo. No hay una fórmula mágica, no hay 7 pasos para bla, bla, bla. Es el mismo patrón para poder ser santificados en esta área, en nuestras vidas. Y eso es la escritura y la oración. La escritura y la oración, incluso la misma escritura nos muestra que los santos oraron por esto. Oraron para que el Señor les ayude a hablar verdad. Oraron para que el Señor los cuide del engaño, de la mentira. Y por ejemplo, el Salmo 119:163 dice allí: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Ahorita veamos un salmo donde dice que los malos aman la mentira y desprecian la verdad. Aquí el salmista dice lo contrario: el justo, el que ha sido regenerado, el que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, dice esto: la mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. En el 120, verso 2, el salmista ora y dice: libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta o de la lengua engañosa. Y ahí usted ve un ejemplo de eso. El primer salmo está diciendo: es tu palabra la que es la verdad. No, incluso el Salmo 119:161 dice: la suma de tu palabra es verdad. Y luego el salmista en el 163 dice: tu ley amo. Entonces ahí está, en un aspecto es amar la ley del Señor, que es la ley verdadera, amar su palabra, la cual es verdad. Y también eso acompañado de oración es lo que el Señor utiliza para santificarnos, orar, como dice el Salmo 122: libra mi alma, líbrame del labio mentiroso y la lengua que engaña. Luego tenemos aquí Proverbios, esta es la clave, hermanos, Proverbios 23:23. Así el Señor nos santifica y nos protege y nos guarda de la mentira y del engaño. Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza, la inteligencia. Ese Proverbios 23:23 me encanta, hermanos. No se deje infectar por las cosmovisiones, por las ideas, por las filosofías paganas, caídas, mentirosas, engañosas de este mundo. Este texto nos llama a eso. Compra la verdad. Tú sabes cuál es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Medita en ella, habita en ella, memoriza la escritura. Compra la verdad y no la vendas. Porque no hay nada más valioso en este mundo que la verdad. Por eso el proverbista dice ahí: compra la verdad, no la vendas. Y dice sabiduría. ¿Que cuál es el principio de la sabiduría? Ustedes lo saben, el temor al Señor, la enseñanza, la inteligencia, que son cosas que en Proverbios capítulo 1 se dan a detalle, se explican. Pero me encanta como lo dice el proverbista aquí: hermano, compre la verdad, no la venda, no la cambie por absolutamente nada. Que uno pueda llegar al punto de decir, como el reformador Martín Lutero: mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo decir ni hacer algo diferente a lo que es la verdad de la palabra de Dios. Esto el Señor lo utiliza para preservarnos, protegernos de las mentiras y el engaño de este mundo. Proverbios 37 al 8, el proverbista ora allí: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad, esto también se puede entender como engaño, engaño y palabra mentirosa aparta de mí. Esa es la primera petición del proverbista: engaño y palabra mentirosa aparta de mí. Y luego le dice: no me des pobrezas ni riquezas, manténme el pan necesario. Pero mi énfasis es ahí, 23:23, la escritura. Medita en la escritura, compra la verdad, no la cambies por nada, no comprometas, no hagas concesiones en esta área de tu vida, en lo que se trata de la meditación, la memorización de las escrituras. Y por el otro lado, como dice el pastor Josías, son dos caras de la misma moneda. Por el otro lado, lo que hacemos es orar: Señor, no me niegues esto, aparta de mí palabra mentirosa. No sé cómo estamos de tiempo. No me digan mentiras, por favor. Díganme que ya tengo que terminar. Vamos aquí con Efesios y aquí paramos, hermanos, por favor. Efesios 4. Y aquí vamos a aterrizar ya con nuestra enseñanza. Por favor, ahí a Efesios 4, 22. Aquí terminamos con este texto. Efesios 4, 22. Este texto es clave, clave, hermanos, para la mentira, el engaño, santificación, mortificación en contra de esto. Dice Efesios 4, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de nuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí el apóstol Pablo presenta ese principio de poner y quitar, ese principio de algo pecaminoso, mortificarlo, quitarlo, y hay que llenar ese vacío, por así decirlo, con, digámoslo así, virtudes piadosas que son nacidas de la nueva naturaleza. Y aquí Pablo lo empieza a explicar, ¿no? Usted lo ve en el 22, despójense, en el 23, renuévese, y en el 24, vístanse. Después de despojarse, después de quitarse, ahora vístanse de este nuevo hombre. Y dice que creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y usted ve ese patrón: los deseos engañosos y aquí la santidad de la verdad. Y mira el verso 25, cómo empieza el apóstol Pablo allí: por lo cual, desechando ¿qué? La mentira. Desechando la mentira. Y esta es la manera en la que peleamos en contra del engaño y la mentira. Dice: hablen verdad cada uno con su prójimo. Y ahí está, usted quite el engaño, usted despójese de la mentira y revístase de la verdad. Hablen entre ustedes con verdad. Hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sigue diciendo el texto: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Verso 28, otro ejemplo de quitar y ponerse: el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y observe nuevamente ese enfoque en hablar. Verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y ese es un énfasis también ahí en: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Recuerde eso, la abundancia del corazón habla la boca. Si lo que abunda en nuestros corazones es la palabra de Cristo, si lo que abunda en nuestros corazones son las escrituras, lo que va a salir de nuestros labios no va a ser este tipo de palabra corrompida, sino palabra que es de edificación, palabra que al comunicar la verdad va a dar gracia a los oyentes, como dice ese versículo. Luego el verso 30, no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando hablamos mentiras entre cristianos, contristamos al Espíritu Santo. Verso 31, de nuevo, quítense de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y usted puede observar un patrón aquí en este verso 31. Observe las primeras tres cosas que Pablo lista ahí. Quítense amargura, enojo, ira. Estas son cosas internas. Estas son cosas que se albergan en el corazón. Pablo dice, quite eso de usted, porque si usted permite que la ira, la amargura y el enojo estén en su corazón, la manera en la que usted va a hablar al prójimo es con gritería, con maledicencia, con malicia. Usted ve ese patrón ahí nuevamente, ese enfoque a purificar el corazón con la palabra de Dios. Y usted ve cómo termina ahí, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero para enfatizar solamente el verso 25, desechemos la mentira, hable verdad cada uno con su prójimo. Hermanos, que ese sea el patrón de nuestras vidas. Que el Señor nos dé gracia para que podamos, para que la palabra de Cristo pueda abundar en nuestros corazones y que en nuestras conversaciones, ahorita en nuestro grupo de discusión, ahorita en nuestro tiempo después del grupo de discusión, cuando hablamos con nuestras esposas, cuando hablamos el domingo con hermanos, cuando hablamos incluso con inconversos, que nuestro corazón, al estar lleno de la palabra de Dios, lo que podamos hablar es la verdad de la palabra de Dios. Que podamos, en lugar de hablar palabra engañosa y mentirosa, hablar palabras que sean de edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Pero para eso necesitamos la gracia de Dios. Si usted está en esta mañana aquí y usted no ha venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, su naturaleza es esa: mentir, engañar, y usted mismo es engañado por sus pecados. Y la única manera en la que usted puede dejar de mentir, dejar de engañar, es si usted viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Y si usted viene a Jesucristo en arrepentimiento y fe, el Señor le hace nacer de nuevo, y el Señor le da a usted un nuevo intelecto, nuevos afectos, una nueva naturaleza, que ahora está, como dice el texto aquí, en el versículo 24, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y entonces así usted puede ser santificado, usted puede mortificar su pecado de mentira y engaño y crecer más y más a la estatura de Cristo. Muy bien, yo creo que podemos terminar. Vamos a orar y pasamos al tiempo de discusión y preguntas. Padre Celestial, agradecido, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a tener esto presente en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que cuidemos, Señor, cómo hablamos. No solamente, Señor, cómo hablamos entre nosotros, cómo hablamos, Señor, a nuestra familia, esposa, a nuestros hijos. Somos tan dados, Señor, es tan fácil para nosotros hablar con ira, hablar con enojo, responder feo. Y necesitamos, Señor, más y más de ti para que nos ayudes a controlar la lengua. Señor, que tú por favor nos des gracia, Señor. Daría, Señor, por favor, gracia en este mismo momento a nosotros para ser santificados, Señor, en esta área de nuestras vidas. Que podamos hablar verdad cada uno con nuestro prójimo, que nuestras palabras sean de ánimo, de exhortación, que sean de edificación para los que nos escuchan, y que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, para que podamos también hablar entre nosotros con cánticos, con himnos, con todos estos asuntos espirituales. Y sobre todo, Señor, santifica nuestra lengua, santifica nuestro corazón, mata el pecado, mentira e engaño en nosotros. Y que tengamos cuidado, Señor, también cómo hablamos a ti. Como dice la Escritura, cuando nos acerquemos a ti, Que nos acerquemos para oír, Señor, y que no dejemos que nuestra lengua simplemente hable a ti con indiferencia, con falta de respeto. Ayúdanos, Señor, a vivir realmente en tu presencia. No podamos decir como los profetas: vive Jehová en cuya presencia estoy. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por este espacio, y que el tiempo de discusión y de conversar los unos con los otros sea también fructífero para nuestras almas. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, la verdad encarnada, y de tu Espíritu de verdad. Amén.